Noticias, Angélica Melín.
Ocho con 11 minutos, le aprecio mucho al consejero del INE, Lorenzo Córdoba, que me tome la llamada telefónica. Consejero, presidente, muy buenos días, ¿cómo está?
Hola Luis, muy buenos días, ¿cómo estás tú? Un gusto estar contigo.
¿Cómo sintió esta comparecencia? Ya nos hacía una crónica Angélica Melín, muchos gritos, muchos sombrerazos, muchos abrazos, incluso en algún momento. ¿Cómo lo vivió?
Bueno, como se vive un momento histórico en la vida, personal, Luis, nunca había pensado. No estoy obligado a ir a la Cámara, a diferencia de otros funcionarios del Estado, pero como demócrata, como profesor de Derecho Constitucional, como funcionario de un órgano que es el órgano garante de la democracia en nuestro país, pues asistir a una invitación a la Cámara a discutir los temas presupuestales, y por cierto, ese fue el objeto, pero discutimos de muchas cosas más, pues es un verdadero privilegio. No es algo que ocurra todos los días, esa es la máxima tribuna de la nación. La Constitución es clara al señalar que si hay algún órgano en donde está representada la nación, es justamente la Cámara de las y los Diputados, no otro. Y pues para mí fue un privilegio, y sobre todo poder, más allá, digamos, de las anécdotas pues curiosas, por decirlo menos, ¿no? Pero que pasan en todos los parlamentos del mundo, no solamente en el mexicano. Pues la verdad, tener la oportunidad de colocarle a las y los legisladores algunos elementos, tienen muchas cosas, ¿no?, de las que ocuparse, es una gran responsabilidad. No siempre revisan con detalle, por ejemplo, el presupuesto del INE en este caso. Pues creo que es una gran oportunidad, fue una gran oportunidad para ponerles sobre la mesa pues algunos argumentos de un presupuesto que en muchos sentidos es inédito, Luis, porque por primera vez, por mandato de la Corte, tuvimos que incorporar dinero, presupuestos, montos, que no sabemos si se van a ocupar, como por ejemplo los de estos dos mecanismos que hoy todavía son inciertos, pueden realizarse, pero pueden no realizarse también si no se cumplen los requisitos, como el de la revocación de mandato y la consulta popular, ¿no? Entonces fue, claro, la verdad, hombre, un gran día, y además para mí un privilegio que hayamos recordado en tantas ocasiones a mi padre, una figura importantísima en la izquierda mexicana, un hombre muy bien formado y que también fue legislador. Entonces hasta en el plano estrictamente personal fue una gran oportunidad. Por eso agradezco de veras mucho la invitación, gentil invitación que me hicieron para discutir las y los legisladores, ¿no?
Lorenzo Córdoba, presidente del INE, le reclamaban el tema del salario. O sea, ¿por qué no se baja el salario? Un salario inmoral. Muy interesante cómo se va moviendo el debate y la discusión en el mundo de la posverdad. Pero dicen que gana mucho dinero, que es inmoral todo el dinero que gana usted.
Mira, Luis, ese es un debate añejo. Y la verdad, pues fue interesante recordarles que los consejeros estamos exentos de la limitación al sueldo del presidente, a las remuneraciones del presidente, porque así lo decidieron los propios legisladores. Muchos de los que arengaban con énfasis el viernes pasado votaron la ley de remuneraciones que se publicó en mayo pasado, en donde se establece, y hay mucho de razón en esto, que algunos funcionarios, entre ellos los integrantes del Consejo General, estamos exentos de la limitación. Esto ocurre en un transitorio, a veces no hay tiempo para leer todas las iniciativas de ley, pero bueno, eso es lo que votaron, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues hay una disputa que está en manos de la Corte, quien tiene la última palabra es justamente esa instancia. Cuando hay una controversia jurídica en un Estado democrático de derecho, pues quien resuelve es el máximo órgano jurisdiccional, en este caso la Corte. Y como les dije el viernes a las y los legisladores, pues el INE va a acatar lo que diga la Corte,
claro,
y también la Cámara lo va a acatar, por cierto.
Si no hay el presupuesto necesario, no se puede llevar la revocación de mandato. Usted lo dijo, cuidado con la revocación de mandato, se puede poner en riesgo. Y es que dentro de un discurso, me atrevo a decir, quizá un tanto oclocrático, pues hay quien dice, háganlo con papelitos y ya, se acabó, unas copias, ¿por qué tan caro?
Bueno, lo que pasa es que esa es una visión muy precaria de la democracia. Y olvidan, se olvida de algo. Por cierto, quienes sostienen eso son los principales críticos del sistema electoral, a pesar de todos los blindajes que se tienen para inocular la desconfianza. Creo que aquí no hay que olvidarnos de esto. En México sigue siendo un país con una profunda desconfianza en todos los ámbitos y en el electoral también, y por eso tenemos el sistema electoral que tenemos. No hacemos las elecciones como las hacen los británicos, que en cambio es un sistema electoral fundado en el principio contrario, en el de la confianza. Si hiciéramos elecciones como las hacen los británicos, eso sí, votan en cualquier papelito, ¿eh?
Sí, claro.
Pero no hay nadie que cuestione el sentido de los votos, no hay nadie que cuestione que los votos estén mal contados, en México sí. Y por eso, si vamos a un ejercicio tan delicado como la revocación de mandato, y eso lo van a decir las y los ciudadanos, tenemos que darles a todas y todos todas las garantías necesarias, las mismas que hay en una elección. Y yo digo que la revocación de mandato es como una especie de elección al revés, Luis. La elección de 2018 sirvió para designar a un presidente, elegir a un presidente con toda la legitimidad y todas las garantías de emisión libre y secreta del voto y las mismas condiciones de equidad. Bueno, en un ejercicio que sirve para lo contrario, no para elegir, sino para retirar del cargo, promovido por ciudadanos y ciudadanos que le han perdido la confianza, así lo dice la Constitución, todas esas garantías tienen que estar ahí. Y si no lo hacemos, imagínate, o sea, claro, podríamos poner en riesgo la gobernabilidad democrática del país, y creo que nadie exactamente quiere eso. Por eso, pues ojalá y se prevean los recursos, y si las y los ciudadanos deciden con sus firmas que se tiene que llevar a cabo, se llevará a cabo con todas las garantías. Si no nos dan el dinero, pues bueno, quedará claro quién es el que no quiere, claro, que haga este ejercicio, ¿no? Porque ya vimos esta historia. Se impide a un órgano que cumple adecuadamente su función, y luego se le acusa de no querer llevarla a cabo, ¿no? El INE, lo digo con toda la franqueza,
claro,
si lo deciden las y los ciudadanos, hará la revocación de mandato con todas las garantías. Lo único que pedimos es que nos den las condiciones necesarias para poder hacerlo bien,
¿no? Si no hay esas condiciones necesarias, ya pasó un poco con la consulta famosa, digo, mal hecha, así, pero bueno, decían que era del juicio de expresidentes, no era así, era para crear algo para las acciones del pasado. A final de cuentas, es una pregunta también bastante abstrusa que no se entendió mucho, pero sí. ¿Qué pasa si no están las condiciones? ¿Qué pasa si no se da el dinero a final de cuentas y se obliga al INE a de cualquier manera tener que hacer la consulta de revocación?
Bueno, nadie está obligado a lo imposible, es una vieja, exacto, máxima del derecho, primer punto. Segundo punto, pues el INE va a defender sus atribuciones constitucionales y va a defender a las y los ciudadanos. Eso no, que no quede de quepa duda. Si los ciudadanos quieren revocación de mandato, el INE va a defender el derecho de la ciudadanía para que se lleve a cabo este ejercicio. Y si esto implica ir a la Corte, pues iremos otra vez a la Corte. Mira, de hecho, este presupuesto precautorio, como lo hemos llamado, es decir, estos 5.800 millones de pesos, es mucho dinero, sí, pero pues es lo que cuesta hacer elecciones en este país. No porque el INE lo define así, sino porque así está en la ley. Poner 161.000 casillas, visitar a 12 millones de personas en sus domicilios, capacitar a 500.000 de ciudadanas y ciudadanos para que sean funcionarios de mesa, tiene su costo. Y la Suprema Corte de Justicia nos dijo que era lo que teníamos que hacer. Tú no puedes pedir dinero para una atribución que tienes si no lo preveíste adecuadamente en el presupuesto. Incluso si es un ejercicio, déjame decirlo así, de realización incierta. Hoy nadie sabe si va a haber revocación de mandato o consulta popular el próximo año. ¿Por qué? Porque apenas están juntando las firmas, claro, para la revocación de mandato, y la consulta popular la podría pedir el presidente, alguna cámara o la misma ciudadanía hasta el 15 de diciembre. Entonces hoy no sabemos, si no tenemos certeza de si estos ejercicios se van a llevar a cabo o no. Sin embargo, la Corte nos obligó a presupuestarlos porque nos dijo, tú no puedes argumentar que no sabías cuando es una posibilidad, entonces presupuéstalo. Así que hicimos justo lo que nos dijo la Suprema Corte de Justicia. Si alguien, si se nos impidiera, si no se nos generaran los recursos para poder avanzar en este sentido, pues tendríamos que ir con la Corte, y la Corte resolverá. Ya nos dirá, bueno, pues la Cámara tuvo otras prioridades, por lo tanto no se hace la revocación de mandato, o obligará a las instancias hacendarias a darnos esos recursos, si ¿no? Pero eso lo definirá la Corte. Ojalá y no lleguemos a ese extremo.
Si no se hace la consulta, entiendo, se regresa el dinero, por decirlo de alguna forma.
Por supuesto, sí, cuando tengamos eso, lo dijimos con todas las letras.
Así es.
Se los dije a los legisladores el viernes. Si no se llegara a llevar a cabo la consulta o la revocación de mandato, de inmediato esos 5.800 millones de pesos, que se componen en 3.800 para la consulta y para la revocación y 2.000 para la consulta, se reintegrarían a la Tesorería de la Federación. Lo que algunos legisladores han venido señalando es que, y se comentó el viernes, y entiendo que hay una iniciativa de, creo que de Movimiento Ciudadano, que se etiquete para qué iría ese dinero. Es decir, si el INE no lo ocupa y se regresa, pues que se diga que va, para que no sea un manejo discrecional y opaco de los mismos, de esos recursos, digamos, ¿no?
Finalmente, consejero, déjame preguntarle algo. Yo lo he escuchado muchas veces hablar y decir, la democracia, por desgracia, no es un tema evolutivo. O sea, puedes regresar a otro tipo de gobiernos. Veía los datos del Latinobarómetro. A mí me parecen muy pequeños el hecho de que solamente el 43% de los mexicanos esté firmemente convencido de un sistema democrático, y más preocupante aún que casi, pues un poquito más de 30% le apueste a un sistema totalitario. Estuvo ahí en medio de gritos, de sombrerazos, estuvo ahí en medio de un discurso en donde se inundaba la posverdad, las verdades a medias. ¿A poco no sintió que como que la democracia empieza a agonizar cuando pasan cosas así? ¿O cómo lo vio?
No, Luis, mira, a ver, yo creo que los riesgos de la democracia vienen de otro lado. Los parlamentos son lo que son, hombre, por favor, aquí en cualquier lado del mundo. Mira, me gusta contar esta anécdota. Cuando yo estudié en mi posgrado, habiendo sido becado por la UNAM, un amigo de mi padre, al que, por cierto, yo celebro mucho que se haya mencionado, salió a la luz varias veces, a la mención varias veces el viernes pasado. Un amigo de mi padre me invitó, que era parlamentario, me invitó al parlamento italiano, y no hubo sesión a la que no hubiera acudido en la que no había algún zafarrancho, golpes, insultos y qué sé yo. Es decir, el parlamento es lo que es la representación de la nación, es la política descarnada con todas sus pasiones y virtudes también, por otro lado. Y bueno, pues eso es lo que pasó el viernes, así es nuestra Cámara, y eso no es que ponga en riesgo la democracia. Lo que sí pone en riesgo la democracia es la intolerancia, y eso sí es algo propio, pues, de los tiempos que corren. Es normal que en una sociedad exista polarización, confrontaciones y demás, pero cuando se introduce este germen de intolerancia en donde el de enfrente ya no es un adversario, ya no, que al que le reconoce legitimidad, sino lo ves como un enemigo, híjole, entonces sí se empieza a erosionar las bases mismas de la convivencia democrática. Y bueno, más allá de la pasión, creo que de algunos, ¿no? Creo que el ejercicio del viernes fue un ejercicio, para mí al menos, muy provechoso, pues porque, primero, porque se dio en público, y entonces todo el mundo puede ver quién es quién, ¿no? Hay quienes no, por ejemplo, ¿no? Quienes creen que son distintos a los demás y que entonces no se les puede tocar, ¿no? Pues no,
claro.
Por aquella frase que se va a volver célebre, tristemente célebre, digo yo, pero cada quien, no me toques, que te crees igual, bueno, pues en fin, ¿no? El respeto y la deferencia de mi parte a todas las legisladoras me llevó a hacer algo que me dicen que es poco usual, ¿no? Cada vez que llegaba un legislador a la tribuna, yo me ponía de pie, en respeto a su investidura, ¿no? Uh-huh. Y lo saludaba, ¿no? Lo de menos es, los tonos de la discusión. Pero bueno, yo creo que fue muy provechoso. Creo que los riesgos de la democracia sí están presentes, no en la discusión en el Parlamento, sino más bien en el tipo de decisiones o de acoso a la institucionalidad democrática,
claro,
que estamos viendo ocurre en todo el mundo, ¿no? Un ejemplo que ojalá y nunca veamos en México fue la toma del Capitolio a inicio de este año, ¿no? El bastión, sí, claro, de la democracia norteamericana, que se vio pues asaltada por un conjunto de gentes instigados por una persona que no tiene ningún tipo de lealtad democrática, ¿no?
Lorenzo Córdoba, presidente en el INE, mil gracias por la comunicación.
Y me diga, Luis, un gusto de saludarte, te mando un abrazo fuerte.
Igualmente, va de vuelta, pues ahí el tema con Lorenzo Córdoba. Muchísimos comentarios.